Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Libertad o Muerte, episodio 40, final de esta segunda temporada en este arduo año 2022. Y tenemos a un panel que me acompaña el día de hoy, más que estable, que nos viene a apoyar con todo lo que tiene que ver con esta discusión de varios puntos que tenemos a lo largo del año. Voy a empezar en este caso por la señorita G. ¿Cómo está, señorita G?
Hola, hola a todos, chicos. Yo muy bien. Espero que podamos tener una muy buena jornada y muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. También tenemos a el señor del Averno, don Infierno Cercano. ¿Cómo estás el día de hoy?
Muy bien.
Esa es la elocuencia que uno espera de Jorge. Y tenemos al hombre del futuro, el corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Y te mandamos un saludo especial si eres uno de aquellos que nos escucha desde Europa.
Gracias, Ricardo. Y por último y no menos importante, la señorita más socialista que tenemos aquí, la señorita Juliet. ¿Cómo estás el día de hoy?
Hola, hola, amigos que nos escuchan el día de hoy. Sí, soy la más socialista de todas, sobre todo yo. Saludos, chicos.
Exactamente. Y como tenemos ahora un episodio de recuento del año 2022 que nos deja, antes quiero partir con nuestra pauta publicitaria. Y según datos de línea, en Chile la tasa de informalidad laboral asciende a 27,3%. Y en Standout Business queremos potenciar a los emprendedores y sus ideas de negocio, entregando herramientas que garanticen su formalización y cumplimiento de sus obligaciones legales y tributarias, evitando multas. Entregamos asesoría para sus finanzas internas, apoyando su crecimiento y fomentando el orden contable y tributario. SOB es tu socio contable. Haz tus consultas al correo contacto@asesorsoft.cl, vía WhatsApp al +569 5103 9411, o visita nuestro sitio web www.asesorsoft.cl. Y recuerden que, como quieren apoyarlos durante noviembre y diciembre, la evaluación y revisión del negocio es total y absolutamente gratis, mencionando a nuestra querida Alianza Libertaria. Y como les había dicho, podría ser un recuento del año, pero yo quiero partir con un tema que nos ha afectado este año en particular, y ustedes deben haberse dado cuenta, lo que tiene que ver con la violencia, lo que se vive con la violencia y cómo ha crecido la tasa delictual actualmente. De hecho, ahí compartió la señorita Juliet por un grupo interno que tenemos, un video, un reel de Instagram, donde aparecen unos tipos que bajan de una camioneta en una esquina en Conchalí, uno con una subametralladora, a asaltar a la gente que estaba en el paradero. Y ese es un ejemplo. Tenemos a un guía turístico que fue apuñalado en la Plaza de Armas, y Leira Sijarler estaba preocupada de lo que era el Parque Los Reyes y poniéndole rejas para encerrar a las personas, porque tenemos que recordar que aquí en este país nos encerramos, no castigamos a los delincuentes porque son unas tristes víctimas de la sociedad. Y en este caso quería irles preguntando más o menos ahí qué opinan de la violencia, como para ir abriendo la conversación y para no perder la costumbre. Ricardo, por favor, ¿qué opinas tú de esta violencia creciente, de estos delitos? ¿Qué crees tú o qué piensas? ¿Qué tienes para decirnos?
Oye, es lamentable todo lo que está ocurriendo. De hecho, cuando se hablaba de Chilezuela de una forma despectiva, yo creo que ya pasamos de Chilezuela a Chilobia y ahora estamos llegando casi a Chilmex. Y esto ha sido pues terrible, porque la involución, y tristemente la involución que ha tenido Chile, se ha visto precisamente desde la misma podredumbre que está en el sistema judicial. Recordemos también lo que pasó con el asesino del matrimonio Luxinger Mackay, que al final, como era un privilegiado de la cultura ancestral, pues ha tenido todos los beneficios posibles y la justicia hasta inclusive ha violado la ley de la transparencia. O sea, tú no puedes saber cómo las organizaciones del Estado de Chile que están bajo la ley de transparencia han omitido completamente el dar esa información. Y creo que si la gente tuviera acceso a esa información y al dinero y a la forma como se está gastando el dinero en los privilegios de los supuestos autodeclarados defensores de los pueblos ancestrales, pues la gente simplemente rasgaría vestiduras. Y creo que es momento de empezar a ponerle la lupa a esta gente y a todo el entramado, pues a las falsas ONG que lo que hacen son defender criminales, y esto ha sido pues terrible, o sea, por todos lados, o sea, horrible.
Sí, efectivamente. De hecho, el que tú dices, apellido Catral, parece que es algo así, el de los Luxinger, que es un que salió después, lo enviaron a este centro de abierto de detención o de educación, no sé qué mierda, después de que entró un lonco de Temucuicú y hablar con el director de la penitenciaría. ¿Te acordás cuando los varios mapuches como que rodearon el cerro y entraron como Pedro por su casa?
¿Tú te referías cuando estaban haciendo huelgas de hambre y salieron más gordos?
Claro, efectivamente, salieron con el colesterol elevado, solo por tomar agua, o no tomar agua, no sé si era seca, en realidad no tengo idea. Oye, ahí quiero darle la palabra a la señorita G, pero también quiero darle la posibilidad, como este un capítulo, por así decirlo, recuento, o tal vez cierre de ciclo de año, lo que tiene que ver con la violencia que se hablaba, lo que hablaba con Ricardo, señorita G, pero además, traspolado, me equivoqué de palabra, lo que tiene que ver con la violencia ejercida contra las verdaderas minorías que existen en este país. Con minorías que tienen, por ejemplo, algún tipo de capacidad distinta, trastorno o lo que sea en realidad, que son totalmente ajenos a la realidad, por así decirlo, porque muchas veces no están conscientes de la realidad por sus condiciones, y sin embargo son atacados a veces, son atacados por gente que es totalmente intolerante, gente totalmente ajena a lo que es el respeto por los demás, vivir en comunidad u otras cosas. ¿De qué manera tú sientes que te ha tocado este año, tal vez, vivir este tipo de violencia con personas que son totalmente intransigentes y que no entienden que vivir en comunidad conlleva respeto por el prójimo? ¿Te ha tocado algo así que quieras tal vez compartir?
La verdad es que hablar sobre inclusión o ese tipo de cosas es difícil. En el contexto que vive el país, no solo por el tema de que la gente está muy individualista o simplemente se fija en lo de él. Somos una sociedad sumamente discriminatoria, eso es de partida, pero yo voy a comentar otro tipo de violencia que encuentro que se da en la política, que es la violencia de promesas frente a familias que necesitan tratamiento. Las promesas de campaña, cuando te dicen vamos a sacar la ley de autismo y pasa el tiempo y no se hace efectivo. Para mí eso sí es un tema violento, porque juegan con los sentimientos de todas estas familias que están esperando una solución, y una solución efectiva que dentro de la condición, recordar, no es una enfermedad, son condiciones que muchas veces duran toda la vida. Es un desenvolver dinero toda la vida y ellos están esperando por ayuda, y es una ayuda que es a través de un tratamiento médico que no llega. Y sí es violento para mí ver todo este tipo de promesas dentro de la política, donde sabemos que no van a llegar a buen puerto. Es violento que jueguen con tus sentimientos, es violento que jueguen con los sentimientos de estos chicos o adultos que tengan alguna necesidad o discapacidad diferente. No es posible que para poder recibir algún tipo de ayuda del Estado debas pertenecer al último quintil de la sociedad. Si todos sabemos que quienes mueven al gobierno y les pagan su sueldo, más que todo es la clase media, trabajadora, y siguen rezagados y no pueden acceder a todo este tipo de beneficios. Ahora, y voy a mencionar que en mi caso particular yo pude ganar hace poquito una querella, no voy a decir dónde, pero a un imbécil que se dedicaba a gritar cosas hacia mi hijo. Ahí tú te empiezas a dar cuenta que todavía hay esperanza cuando hay gente que te logra escuchar y utiliza el criterio. A mí me pareció, pero de una soberana patada en la raja para este personaje, el que dentro de la resolución, porque ya había una resolución frente a la querella, se dictó sentencia, se toma dentro de esta querella en un contexto de sano juicio. Son palabras que tú te quedas como que, wow, en verdad hay gente que todavía piensa en los niños, hay gente que todavía piensa en que podemos tener una inclusividad real y que no todo es tan mierda. Pero de verdad que la sociedad está muy mala, no respeta nada ni nadie, y estaban hablando del punto de seguridad. Creo que es el año que yo más niños he visto morir por asuntos de delincuencia que han salido en las noticias, y eso no lo puedo dejar pasar. No es que la vida de un adulto sea más valiosa que la vida del niño, pero sí me llama mucho la atención porque estos actos son sin piedad. Son sin piedad, son sin conciencia frente al daño que van a provocar. Son almas inocentes que están muriendo. Y eso, para mí, realmente es nefasto. Este gobierno se tiene que hacer cargo ya, si no se le va a ir de las manos. Creo que el 2023 se les viene con esta nueva ley supuestamente de seguridad. Vamos a ver qué va a pasar. Pero estoy expectante porque ojalá se termine el hueveo que tienen los delincuentes en este país.
O sea, bueno, para las revoluciones son necesarios los delincuentes, por las personas que están al margen de la ley, son necesarios. De hecho, se notó y se nota. Ahora estamos viendo los efectos de todo lo que hicieron anteriormente. Y esta agenda de seguridad y otras cosas, sinceramente, desde mi perspectiva personal, no la creo. Sí, lo que creo es que los niños probablemente tengan preponderancia este otro año. ¿Pero qué niños? Los que están en adolescencia y que no están en etapa de votar, pero que los quieren incluir por la cantidad de votos que requieren para el segundo mamarracho que quieran hacer. Y ahí te quiero dar la palabra a ti, Jorge, respecto de la misma violencia y esa casi violencia que tú viviste cuando se te acercó un weón y, de acuerdo a sus principios cobardes, los weones arrancan cuando los enfrentáis. ¿Qué pensáis tú de esta inseguridad? ¿Existe esa inseguridad? ¿Tú la percibís independiente que te llegue o no? Porque uno a veces puede responder y uno le da lo mismo, pero ¿tú la percibís cuando salís a la calle, cuando veías otros barrios, otros lugares?
Yo sí la percibo, y es curioso porque yo particularmente soy bien, digámoslo, una persona con un temperamento un poco fuerte. Entonces, claro, cuando me ven estas situaciones es evidente que los delincuentes se aprovechan del miedo que pueden generar las personas, ¿cachai? Normalmente las personas cuando se ven enfrentadas a una situación compleja, ¿cachai?, reaccionan mal o se intimidan fácilmente. Eso obviamente está relacionado a otros temas como son, por ejemplo, la deconstrucción del hombre y todas esas cuestiones que hacen que tengamos hombres sin carácter. Y el hombre sin carácter le tiene miedo a todo, ¿cachai? Es como un gatito. Entonces, tiene que ver todo. Si al final está todo mezclado y al final uno puede hablar que la delincuencia, que los políticos, que la corrupción... Y al final en realidad está todo entretejido, ¿cachai? O sea, no olvidemos que el presidente actual que tenemos, el merluzo de mierda, en algún momento, antes de la primera vuelta, se salió en las redes una acusación de acoso, ante la que reaccionaron inmediatamente varias feministas, entre las que incluyo a la actual diputada Emilia Schneider, que salió a condenarlo de inmediato, y después esos tweets desaparecieron por obra de magia y nadie más tocó el tema y los medios no hicieron eco. Entonces al final, claro, ¿qué esperamos? Pues si tenemos a un acosador de presidente y de ahí para abajo, entonces ¿qué esperáis? Yo creo que el ambiente sí, claramente estamos en un ambiente violento, estamos en un ambiente inseguro, estamos en un ambiente donde, no sé, pues, mi vieja el otro día me comentó que no podía dormir porque tenía la ventana abierta y le daba miedo. Esa hueá no debería pasar, y menos en tu casa, que supone que es un lugar sagrado, ¿cachai?, donde debería estar seguro. Aquí en mi casa, por ejemplo, han tratado de entrar, repelí en una ocasión a tres pendejos de mierda, y tu casa ya deja de ser ese lugar al que tú necesitas llegar para estar tranquilo, para estar seguro, ¿cachai? Al final no hay lugares seguros, no podís dormir tranquilo, y esa weá yo creo que es más terrible que cualquier otro, muchos otros abusos, ¿cachai?, que hay. No digo que sea el más terrible, ¿cachai?, pero sí es terrible que una persona no pueda dormir segura en su propia casa. Es una weá que no tiene nombre.
Sí, sí. De hecho, cuando uno a veces ve, por ejemplo, otras culturas, otros países, tú te das cuenta del tremendo contraste. Por ejemplo, para nosotros es normal una casa con rejas. En otros países no se ve la reja. Vamos a Estados Unidos, por ejemplo. Las rejas se ven en el Bronx, se ven así como en los arrabales, así en las partes más peligrosas. Y nosotros lo consideramos normal. Y no nos hemos mal acostumbrado. Y ahí quiero hacerte la consulta a ti, Julie, para aprovechar de felicitarte por tu futuro emprendimiento. Pero eso te va a traer consigo el considerar la seguridad. ¿Qué piensas respecto a este ambiente? Como tú vas entrando, ahora vas a inaugurar tu emprendimiento, que vuelvo a repetirte, te felicito porque no es fácil emprender, hay que tener cojones para eso. ¿Qué pensáis tú de la seguridad actualmente respecto de los locales comerciales? Si queréis podéis nombrar cualquier otra noticia que hayamos visto, lo de la Fuente Alemana también que ayer nombramos en Cultura Libertad, que aprovecho de invitar a los auditores a ver ese programa que estuvo buenísimo ahí también de cierre de año. Esa ex Fuente Alemana se fue al final. Y Carlos Siri, que era el que la protegía, al final tuvo que irse. ¿Y para dónde se va? A Las Condes. Y la gente que iba ahí, que era del centro, ya no puede ir a comerse un churrasco tranquilo con la familia en la tarde como lo hacían, porque los niños idealistas lo sacaron. Ni siquiera idealistas, son imbéciles. ¿Qué pensáis tú respecto de la seguridad y los locales y todo eso,
Julia? Bueno, cuando empezamos a plantear todo esto, obviamente yo me fijé en la... O sea, mucha gente me decía, no, que por qué no buscan un local en el centro. Y yo decía, bueno, es verdad, sí se vende bastante, pero me dio miedo. Me dio miedo porque yo decía, con tantas cosas que pasan en el centro, es más, a veces voy al centro y me siento extraña, me siento insegura porque yo estando allá ya he visto varios robos. Y entonces es como, para mí es traumático, la verdad. El tema de los asaltos es traumático para mí. Y cuando, bueno, empezamos con la búsqueda del local, justamente se dio la oportunidad y conseguimos, no digo que aquí no pase, pero de repente se respira un poco de tranquilidad, un poco, porque después de haber visto lo que vi hoy en estos días que pasó en Vitacura, me puedo esperar lo que sea. Pero por lo menos acá en Providencia, siento yo que dentro de todo es un poco más tranquilo. Y sí, obviamente, consideré el tema de la seguridad. Sí, fue lo primero que dije, porque el local, dije, esto no tiene cámaras. Hay que ponerle un sistema de seguridad, cámaras, alarma, todo, lo que sea. Si es caro, no importa, pero peor que se metan o que nos hagan algo, que no sé, si de repente, Dios guarde, ojalá que no nos llegue a pasar, pero... llega un weón armado y nos asalta, por lo menos que quede grabado, no sé. Imagínate, o sea, a lo que uno se resigna. Si fuera por mí, obviamente ustedes saben que yo estaría feliz si estuviera armada y si tuviera el conocimiento, por lo menos básico, de lo que es manejar un arma para poderme defender. Con respecto a los temas de violencia, la verdad es que me tiene muy asombrada lo que está pasando en Chile últimamente, porque cuando yo llegué las cosas no estaban así. A veces mi esposo me dice, no, Julie, pero es que en el centro siempre ha sido así. Y yo, no vengas tú, porque sí, o sea, sí siempre ha habido como que, ya, bueno, sí, un flight, que otro por ahí, pero no como ahora, le dije. Ahora tú sientes que todo el mundo es malandro, que todo el mundo es un delincuente. Alguien te mira y ya tú sientes que te van a robar. Entonces esas cosas no pasaban aquí, no sé, porque bueno, yo no tengo tantos años en Chile, pero cuando yo llegué aquí, yo nunca me había sentido de la forma en la que me siento ahora, que es la misma forma en la que me sentía cuando estaba en el país donde yo vivía. Donde ya lo había dicho antes, donde me han puesto pistolas en la cabeza miles de veces. Entonces, a veces voy con Miguel en la camioneta y yo digo, yo no voy tranquila, porque yo voy mirando los espejos retrovisores, pendiente de que alguien nos esté persiguiendo o qué sé yo. Entonces, son situaciones bastante complicadas, la verdad. Y yo no creo, yo realmente no creo que el Estado se empiece a hacer cargo de todo lo que está pasando, porque ellos generaron esto. ellos han avalado la delincuencia y la violencia desde hace mucho. Desde que yo llegué aquí, me he visto que ellos han hecho campaña para que esto suceda. Entonces, yo particularmente no creo que ellos hagan nada. Y hablando de temas de inclusión, por lo que estaba mencionando el señorita G, mira, yo creo que lamentablemente no van a haber cambios tan positivos en ese sentido, porque el gobierno está más preocupado en incluir a la comunidad LGBT, a ponerle una E a las palabras, a crear carne no binarias y toda esa mariconada de mierda, de verdad en generar políticas de verdad inclusivas para las personas que lo necesitan. Porque de verdad que no es nada necesario hablar con la E, ni tampoco el tema de si eres mujer, hombre, o si te crees un perro, o si te crees un árbol, a nadie le importa, ¿verdad? A nadie le importa porque no tienes ninguna discapacidad ni ninguna condición. Eres una persona normal que se cree incapaz, que cree que tiene una incapacidad. Eso sí. Pero no son los problemas importantes que deberían incluir en este tipo de políticas inclusivas. Entonces, yo de verdad no creo que el gobierno haga absolutamente nada, y yo de esta gente no me espero absolutamente nada, porque todo el caos que está ahora lo crearon ellos.
Chico, efectivamente, por lo que dices, si están las mismas personas, no podía esperar distintos resultados. Es obvio, de hecho tienen esa ideología. Tenemos que recordar que hoy día, por ejemplo, le rechazaron nuevamente a la segunda candidata fiscal nacional que tenía el Merluza, que había propuesto, se la mandaron de vuelta, por lo mismo, porque se supone que presentaba una continuidad de lo que había hecho Abbott, que era totalmente irregular por donde lo viera, y así considerando reuniones con diputados, senadores o no sé qué mierda. Pero esto de la violencia, y recordando en el año, para los que nos escuchan, tuvo un, dentro de muchos hitos, tuvo uno que fue muy muy trascendente, que fue el 25 de enero, que fue cuando 4 migrantes allá en Iquique le pegaron a carabineros, que fue como un detonante que se vio, y por lo menos en el caso, hablando como chileno, habiendo nacido acá, se dio fuerte, porque no se había visto, al menos en ese contexto, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a lo mejor ustedes no estaban acá, pero antes, no sé, cuando tuve la oportunidad, antes de haber ido al estadio, antes yo era más fanático, cuando tú tenías, antes de la ley de violencia en los estadios y antes que la Guerra Blanca se empadronara con carabineros y todo eso, habían sendas peleas, y de hecho los pacos los pateaban en el suelo a veces, pero no era en un contexto como en el que estamos acá, en el cual, por ejemplo, estaban, me parece que eran carabineros de tránsito que estaban, y que estos tipos los controlaron y respondieron, al igual que unos colombianos últimamente ahí en el cerca de calle Thompson, y también en Iquique, que salió en las noticias, en que un tipo como que le ponía la cabeza así al carabinero, y después los detuvieron, después de un chiste de andar corriendo así, como un chiste ahí entre los mismos autos, lo andaban siguiendo, y ahí es donde se ve lo que tú decías, Yuri, de lo que los mismos partidarios o los mismos integrantes, mejor dicho, de este gobierno, alimentaron por mucho tiempo. Esto viene a ser como el fuego, ya como cuando tú te empezás a hacer el fuego, ya estás gozando de las brasas y estás haciendo la carne ahora. Yo pienso que estamos en esa etapa, ya cuando ya se le tiró aire a las brasas, ya se prendieron y ya está el calor, pero ya prendido las brasas. Y ahí espero que no nos vamos a la cresta con eso, porque lo mismo que había dicho también, me parece, Ricardo, había mencionado a la persona esta del asesinato de los Lunzinger Mackay, que los quemaron vivos, y que las personas estas, yo no les diría mapuche, o les diría terrorista, los mapuches no son violentos, no, yo creo que no están de acuerdo con eso, yo creo. Homicida. Claro. Claro, bueno, ese delincuente que se dice mapuche, se dicen así, se consideraban presos políticos. Y de hecho, lo que decía la falta de transparencia que mencionaba Ricardo es cuando tú solicitas antecedentes. De hecho, el hijo del Luxinger Magay solicitó antecedentes y se le privaron por parte del Ministerio Público. Y ahí es donde uno entra a pensar de cómo estamos degradando la justicia actualmente, que estas personas se sienten actuando sobre seguro. Y eso yo considero que es lo que es parte de, por ejemplo, estas cuestiones portonazo, encerrona, un montón de cuestiones que crecieron, pero como la espuma, así, se fueron hacia arriba y empezaron a salir ya todos, lo que le pasó a la Claudia, que participó, que es parte de nuestra alianza, que también le quitaron el auto, salió en la tele y todo, el perro valientemente la defendió, el perro que salió corriendo, pero le quitaron el auto y todo, y cada vez se ve más normal esto hecho. Pero tampoco, no quiero irme tampoco tan en la negativa, porque ya que estamos cerrando el año, tenemos que tener claro también lo que ha pasado a nivel internacional. Ahí quiero que salgamos un poco y quiero que también Ricardo me apoye respecto de la parte internacional. Cuando empieza la operación especial rusa en Ucrania, ¿ya? O operación militar especial, llámalo como queráis, la puta guerra. El tema de... Vamos a ir a eso, señorita Gia, que me dice eso del desmembramiento que se encuentra en las calles a veces, o cadáveres o cuestiones. Vamos a ir a eso después, pero quiero dar como un break más o menos para salirnos un poco de esta catástrofe que tenemos acá y ir allá, a lo internacional. Porque incluso Norcorea ahora anunció de que iba a lanzar un satélite militar en abril próximo de este otro año. ¿Cómo creéis tú, Ricardo, que se dé el ambiente internacional, considerando que Rusia ahora va a hacer un ejercicio conjunto con China allá para hacer las veces, yo creo, de Estados Unidos, Corea del Sur, por ejemplo, porque Corea del Norte obviamente se va a plegar a esto? ¿Qué piensas tú? ¿Estamos cerca de un reventón? No tenemos que olvidar que está Japón ahí entre medio.
Es que la situación a nivel internacional sigue siendo muy complicada. Digamos que Putin, todos sus cálculos le salieron mal. Y no, sí, en 3 meses está listo. 3 meses. No. En una semana yo me tomo eso. Mentira. A la final él no calculó bien la propia resistencia y a pesar de que la comunidad internacional ha intervenido poco, lo único que se le ha hecho ha sido facilitarle a los ucranianos de armamento, pero es así como que, oye, ayúdame, no, toma la herramienta, yo te presto esto y te presto aquello, y a la final nadie quiso apoyar a Ucrania. Rusia, más allá de su tema expansionista y también apoyado por el mismo lobby verde que desarmó las fuentes energéticas que estaban en Europa, eso ha complicado mucho el ambiente internacional. Para ponerlo un poquito en contexto, un poco más sencillito, ¿por qué fue el que pasó el tema de la guerra? Putin vio el momento propicio, ideal. Él había supuesto que la persona que estaba en Ucrania, pues al momento que viera los primeros misiles, se iba a salir corriendo y que se iba a escapar a la primera embajada que consiguiera, en vez de quedarse, digamos, defendiendo su país y organizando una estrategia comunicacional muy interesante. Del lado europeo, recordemos que las políticas de fronteras abiertas de Angela Merkel, pues complicó, y las mismas presiones que recibió Angela Merkel para cerrar todo lo que era el tema de la autosuficiencia que tenía, digamos, Alemania y varios países del eje europeo con respecto a los combustibles, pues incrementaron la dependencia del gasoducto, de los gases de Putin, que a la final pues complicó todo. O sea, ahorita en Europa están pasando un invierno súper complicado por el tema del costo energético y el costo de los hidrocarburos. Entonces tenemos una situación internacional muy complicada. Estamos viendo estos ejercicios, por supuesto, China con Rusia, estos grandes aliados que siempre han estado así como que juntos, así como que, bueno, tú haces esto y yo no digo nada, y yo hago esto y tú tampoco dices nada. Son socios en silencio. Entonces puede ir complicando el ambiente. Yo creo que desde que Hugo Chávez empezó a meter la cuchara en el ambiente internacional y moviendo el petróleo de un lado para el otro, él ayudó a, digamos, el proceso de lo que sería la transición hacia el siguiente hacia el siguiente orden geopolítico mundial o hacia lo que se habla del nuevo orden mundial, que a la final cuando tú empiezas a unir todos los puntos tú te das cuenta que la cuestión no era tan conspiranoia después de todo. Entonces, este tema es muy interesante y yo creo que si empezamos a unir y a entretejer los hilos de esta gran conspiración internacional, yo creo que el MCU se queda corto, refiriéndome al tema de los superhéroes de Marvel. Entonces, el próximo año se viene muy interesante. Esperemos que logre, pues, volver a la paz. Necesitamos mantener la paz para que el comercio pueda volver a los niveles que teníamos antes de la sopa china, porque esta economía no la aguanta. Y de hecho, o sea, tengo familiares en otros países, en Estados Unidos ya se está hablando de desabastecimiento en cuanto a que se ha perdido, por ejemplo, la variedad de los productos que estaban consumiéndose. Y es muy interesante todo esto que está pasando y lo que va a pasar para el próximo año. Esperemos que todo salga lo mejor posible.
Y acá quiero darle la palabra a la señorita G, pero saliendo del aspecto internacional, porque quería acordarme de algo que pasó. Si quieres comentar de la internacional no hay problema, pero te quiero hacer una consulta respecto de un hecho que fue bastante notorio, que ocurrió el 29 de marzo de este año, y que fue que la ex convención, casi asamblea constitucional, rechazó la propuesta que más firmas tenía, que era Con Mi Plata No. Desde ahí, a pesar de la paranoia y de la estupidez que reinaba en esa convención constitucional, tenían conciencia de que esa plata les permitía realizar muchos de los objetivos políticos que tenían, porque eso es lo que sustenta más que mal las campañas que tengan ideológicas, la plata. ¿Qué piensas tú respecto de ese Con Mi Plata No? Porque ahí quedó. El movimiento existe y todo, pero se rechazó. Y aún así el gobierno obviamente se encuentra muy reticente actualmente, por no decir imposible, de que aprueben incluso un sexto, séptimo retiro, no sé en cuál van. ¿Qué piensas tú de eso?
Creo que ellos jugaron con fuego al pedirle a la gente que diera las propuestas populares, y esta fue una de las que más firmas tuvo. Si tú le pides a la gente, y supuestamente esta iba a ser una convención de electorado 100% ciudadano, en donde personas común y corriente iban a poder decir qué era lo que a ellos le aquejaba, lo que les afectaba, lo que querían, y se rechaza, finalmente es una bofetada a las personas. Ahora, creo que tú estás nombrando el tema de plata, sobre todo el sexto de retiro. Yo creo que eso se les viene súper pesado y súper fuerte, porque si bien este año lo logramos cruzar, yo creo que a lo mejor un poco con harto sudor, llegando a la meta casi pidiendo oxigenación, pero no sabemos cómo va a estar el 2023. Se espera que sea un año económicamente muy malo, un año donde las oportunidades, si llegan, hay que tomarlas. Donde hay que cuidar el dinero, donde se viene una recesión importante. Hay que recordar que es el segundo año donde los sueldos no logran equiparar las alzas que ha sufrido el país. Entonces seguimos con un déficit salarial inmenso. La gente todavía lo que está comprando no lo logra pagar porque ya hay un déficit. Y yo veo el mall, sinceramente, chicos, y me llama mucho la atención ver la cantidad de personas comprando regalos de Navidad. Chicos, jueguen al amigo secreto, todavía les quedan días. Intenten ahorrar. O sea, de verdad que Chile es un país en donde ha sido rico dentro de toda Latinoamérica, porque no hemos sufrido grandes crisis, sobre todo la generación de nosotros, entre los 30 y 40 años. Pero eso no quiere decir que va a durar para siempre. Hay recesión. Hay que empezar a ahorrar, hay que empezar. Y si va a invertir, que sea en algo, no en una tele, invierta para el futuro ya. No como el primer retiro, invierta para el futuro. Y este gobierno, yo creo que si no da el sexto retiro, créeme que se les van a tirar mucho encima, porque la gente que va a empezar a quedar cesante, que no va a poder encontrar pega, que no le va a dar para pagar, que va a estar sobregirada, va a querer ese dinero. A pesar que muchos sean del otro bando al de nosotros. Esa gente que votó por el señor Boric le va a exigir el sexto retiro. Y eso te lo doy por firmado.
Pero como te digo, de hecho yo ayer le dije, me parece, a Jorge, no sé quién más le dije en el Cultura, que los políticos son los que permiten eso. Y justamente a ti, Jorge, te iba a preguntar lo mismo que estábamos hablando con la señorita Gea, respecto de estos retiros, porque tú estás de acuerdo, por ejemplo, con que se retire todo. Perfecto, porque de hecho ya tú dijiste ayer la génesis como moral de esto, que te obliguen a eso.
Antes de ayer.
Perdón, antes de ayer.
Sí, no, yo entiendo lo que dice la señorita Gea y estoy de acuerdo. El tema es que, ustedes saben, yo soy de la idea de que estamos viviendo un momento de estrés, ¿cachai? De infelicidad, weón, que yo creo que cualquier weá, ya sea gastarte la plata en estupideces, si te hace feliz, hazlo, weón. Yo sé que no es lo que deberíamos aconsejar, pero dada la situación, estamos en un mundo que se está yendo tan a la mierda que yo creo que cualquier faro de alegría que uno pueda tener, tiene que tomarlo, weón. Y yo lo siento ahí, pero puta, si uno quiere agarrar su plata de fondo de pensiones, quedarse sin pensión y gastarse la plata en weá, si estáis feliz haciéndolo, weón, hazlo, porque es que se está yendo todo tan a la mierda que de partida a mí no me sorprendería que los fondos que queden en el sistema de pensiones se los roben, como pasó en Argentina. Entonces yo, si esa plata se la van a robar igual, prefiero malgastármela yo en weá, por último yo, que es mi plata, gastármela en weá antes que se la roben, ¿sí? Y es lo que va a pasar. Puta, lo siento, ¿cachai? Pero yo, tú sabes que yo no tengo una expectativa muy, muy positiva de lo que va a venir para la vida de todos los chilenos en el futuro. Y es porque nosotros somos los propios artífices de esta weá que estamos viviendo. Al merluzo lo escogimos nosotros, la gente, los chilenos, ¿cachai? Y a los diputados que tenemos también los escogimos los chilenos, ¿cachai? Y ahora que salieron con este super plebiscito sorpresa, donde el presidente mierda que tenemos va a pasar otro año haciendo campaña y no preocupándose de las weas que tiene que preocuparse, porque eso es lo que va a pasar. Yo prefiero gastarme la plata en weá, prefiero disfrutar lo que pueda, weón, y tratar de vivir una vida un poquito menos horrible de la que sé que vamos a vivir de aquí en adelante.
Chao, bueno. Es un buen consejo, ¿verdad? Tal como hablaba, por ejemplo, delante de la Yuri, respecto de lo
no,
que decía.
No, y perdón que te interrumpa, es que no es un buen ¿sí? consejo. Ese es el tema. Yo sé que no es bueno lo que yo te estoy diciendo, ¿cachai? No está bien, hay que ahorrar,
¿cachai? Es que yo no lo considero malo, porque tú lo estás diciendo en un contexto, a eso me refiero. Porque si estuviéramos hablando del ideal, claro, obviamente, el ahorro, que inversión futura, bla, 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 pero no, yo lo encuentro súper bien porque es coherente, ¿no? Peor sería que me dijeran no, que la saquen, ¿y por qué? Porque sí, ahí sí que estamos mal.
No, pero ojo, yo también creo eso. También ahí a lo mejor a ti no te va a gustar, o a otro libertario y otra gente que me escucha tampoco van a estar de acuerdo, pero si al final es tu plata, weón, son tu ahorro, ¿qué te importa a ti o a cualquier otro que hago con mi plata? Si es mi problema.
Sí. El tema es que cuando viene y cuando tenemos este estado que paternalista, va a venir el problema cuando esa persona no tenga cómo sustentarse. Y con esto yo no estoy diciendo o validando el sistema de expropiación de plata, porque no me gusta de ninguna manera, yo estoy de acuerdo con eso. Pero el tema de qué hacemos con el weón que está ahí tirado, por ejemplo, en X etapa de su vida ya avanzado y hizo lo que quiso con la plata, muy bien, porque la plata de ellos es la que tú estás trabajando y te sacas la mierda para trabajar, para ganártela. El tema es eso, es que hacen parte al Estado y el Estado como un culpable por no hacerse cargo, y por ende para hacerse cargo le quita a todos los demás en el presente,
¿cachai? Pero, que si, pero si el Estado ya lo hace, si al final nos cobran impuestos, weón. Por último, por ejemplo, cuando estaba la discusión del tema de las pensiones, se estaba discutiendo si se hacía con fondos fiscales generales o se hacía con los ahorros previsionales, con el porcentaje de descuento. Y yo prefiero que se haga con impuestos generales, si eso, esa plata ya nos la robó el Estado.
Por eso, pero si lo hacen con impuestos generales, los hueones saben que no van a poder contar con esa plata de esos impuestos para otro tipo de propósito.
Se lo van a gastar igual en cualquier otra hueá.
No, si estamos claros, pero cuando ellos hacen que sea por otra vía, los impuestos automáticamente quedan disponibles para poder gastarlo en otra cosa, no en ese fin.
Bueno, en todo caso, y déjame decirlo claramente, yo prefiero que se gaste esa plata, weón, en ir en ayuda de esa persona que tú decís que está tirada en la calle, a que se gaste en financiar los partidos políticos y ese tipo de mierda.
Y eso es justamente lo que no van a hacer. Y a eso es lo que iba yo, y eso es lo que iba a explicar, porque la Yuri antes dijo un tema que tenía que ver con lo que mencionó la señorita G, respecto de tomar las medidas necesarias para quien debe hacerse. ¿Y por qué no lo van a hacer? Porque si toman las medidas exactas y necesarias para quien lo necesita, van a acabar con el problema. Y por ende, van a dejar de tener trabajo muchas personas que viven de eso. Yo lo sé, y a lo mejor la señorita G va a saber a qué me refiero, yo lo sé, porque yo trabajé con personas que ofrecían cursos u otras cosas y viven de la vulnerabilidad. Viven de entregar ayudas, pero ellos reciben una renta mucho mayor que a quienes ayudan. Y eso es tremendamente importante para entender el funcionamiento de esta maquinaria de mierda que es el Estado, que cada vez se hace más grande. Y ahí te quería preguntar a ti, Yuli, respecto a esto mismo que estábamos hablando, a los retiros. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge, pero estoy todavía en una encrucijada porque no puedo sacarme la parte economista. Yo estudié administración, entonces no puedo sacarme esa parte de economista, lo que tiene que ver con la renta futura u otras cosas. Pero sí tiene razón respecto del trasfondo moral, de cómo parte esto, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo no puedo decir, hijo, te voy a alimentar con esto cuando yo lo obtuve matando a alguien, ¿cachai? Claro, estoy haciendo un tremendo bien para mi hijo, pero ¿cómo lo conseguí? ¿Cómo viene ese recurso de antes? Y esa imposibilidad de poder validarlo moralmente a esa expropiación, porque una expropiación es un robo de plata, efectivamente pasa por este tema de toda esta maquinaria por donde transcurren las cosas. Para que nuestros auditores tengan una idea, yo me lo imagino como una especie de engranaje, como un sistema de relojes, por donde cada uno de los engranajes va pasando la plata y se va quedando siempre un poquito. Y al final de ese 100%, sale como un 20%, y yo creo que estoy siendo generoso, en el fin que se supone que va esa plata. Ahora, la pregunta para ti va como para que la desarrolle, y también no te voy a sacar del tema de lo que es el emprendimiento, es cómo llega ese aporte cuando tú, por ejemplo, vas a obtener algún capital semilla, algún fondo para poder hacer crecer tu empresa. No sé si te tocó hacerlo y no sé si todavía te duele el portazo que te dio el banco, pero no sé si te pasó eso en algún momento en que tuviste que pedir fondo o algo así, o lisa y llanamente te fuiste, como todos lo hacemos, a un crédito de consumo. ¿Qué piensas tú respecto de estos retiros que puedan afectar la economía? ¿Tú estás de acuerdo, no?
No, bueno, en ese sentido, obviamente uno queda en el dilema porque, como dice Jorge, me tengo que gastar la plata porque al final estos huevones me la van a quitar y prefiero gastármela que me la quiten. Claramente estoy de acuerdo en eso, pero también estoy de acuerdo contigo en cuando piensas en el lado económico, de los ahorros y todo eso, porque claramente eso se está viendo también ahora. Todos esos retiros, todo lo que pasó en la... Todo eso está también dejando un efecto en estos tiempos ahora. Y me parece curioso, sé que no va el tema, pero si tú te pones a ver, estos países que no tuvieron estas restricciones por temas de la sopa china, no están sufriendo estas medidas drásticas económicas que vivimos en estas partes ahora. Porque mi hermano estuvo viajando por Europa hace poco y fue a Suiza y me dijo lo que le dijo mi prima, que tiene años viviendo allá, porque ella se casó con alguien de allá, y ella le decía que en Suiza, cuando se quería hacer algo, le consultaban primero a los ciudadanos para poder hacer algo, imagínate. Y con respecto a lo que fue estas medidas, allá nunca hubo ningún tipo de restricción. La gente podía salir, trabajar y hacer lo que quisiera. Por eso estos países, bueno, yo supongo que dentro de eso Suiza no está sufriendo lo que está sufriendo ahora esta parte del mundo, ¿verdad? Porque ellos son totalmente independientes. Esta gente no está metida ni en la Unión Europea, ni en la ONU, ni en la OTAN, ni nada de esto. Esta gente es totalmente independiente. En su país no se mete nadie. Y ellos toman las medidas que ellos consideran correctas para su país. Porque obviamente velan por esto también, por la plata. Entonces, claramente sí, todas estas cosas que pasaron en estos años anteriores están repercutiendo ahora, claro que sí. Y con respecto al dinero para el emprendimiento, mira, esto para nosotros hubiera sido antes, este emprendimiento se hubiera dado antes, pero obviamente los bancos nos dieron la espalda claramente desde el comienzo. Así que nosotros, bueno, nos tocó trabajar por nuestra parte y ahorrar. Ahorrar para montar este negocio. Y bueno, ya como teníamos un historial de cotizaciones y no sé qué, entonces ahí sí los bancos nos empezaron a pescar un poquito más y bueno, y de ahí un poquito de ayuda, pero no es que fue la cosa así fácil, pero como yo digo, o sea, tampoco es que nosotros nos desesperamos, dijimos bueno, ya si no se dio y bueno, será más adelante, y la oportunidad se dio sola.
Bueno, y ojalá que les vaya muy bien con eso. Y ahí va.
Y claramente, sí nos preocupa, ¿no? Obviamente nos preocupa todo este tema de la recesión. Y ahora, cuando cada vez que me pongo a ver noticias que hablan de temas económicos, a mí me preocupa.
Vaya a tener que ingeniártela. ¿Y por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? En Providencia tienen una población, un rango etario que podría llamarse como millennial. Generación X, tal vez, que la mayoría son profesionales jóvenes, y no hay que olvidarse que en enero le empiezan a cobrar a los profesionales y empiezan a cobrar mucho servicio, el 19% del IVA, que algunos estaban exentos, y eso obviamente va a bajar el nivel adquisitivo de las personas en un 19%.
Claramente, de consumo también.
Sí, por eso te digo, por eso ustedes van a tener que ingeniársela mucho respecto de eso, y los proveedores de que hacen malabares.
Sí.
Pero eso no, eso obviamente cuando tenía el empuje que tienen ustedes, porque ahorraron y todo eso, denota un empuje, no les van a faltar las maneras de poder arreglarlo. Lo peor es no hacer nada, de todos modos. Lo peor es no hacer nada, bueno. Y ahí
claramente quería... Pero como dicen, dime, por ahí, a veces... cuando hay dificultades también hay oportunidades. Entonces bueno, mucha gente salió teniendo negocios en plena imagínate, en plena restricción de la sopa china, y bueno, esperemos que nosotros podamos también llegar a esa meta.
Sí, y lo van a hacer, y es exclusivamente, yo porque te lo digo y te lo doy firmado, y yo creo que muchos van a estar de acuerdo, porque aunque le duela a nuestros amigos zurdos que tiran sus comentarios venenosos o que acusan al canal de estar infringiendo normas, yo sé que nos escuchan más de algunos, y por mucho que les duela, el comercio se impone, porque el comercio es anterior a la política, el comercio es anterior a la organización humana. De hecho, la organización humana proviene de eso, de una especie de empresa entre dos personas. Sabes que yo no soy capaz de levantar ese tronco, ayúdame, yo te doy algo a cambio, vamos, y van los dos, ¿cachai? O van los tres, y así sucesivamente, así se van organizando las sociedades. La política llega después, cuando llega la guerra, cuando llega la codicia, la ambición de apoderarte de algo por la fuerza, ahí es cuando llega. Pero quería hacer una consulta de un tema que me causó mucho mucho placer, por así decirlo. El 19 y el 20 de septiembre de este año, el 19 de septiembre cuando se celebraron el Día de la Gloria del Ejército, el típico desfile militar, taparon a pifia al merluzo. Fue una de las mejores cuestiones que yo pude ver en el año, satisfactoria. Pero el 20,
hermoso.
Sí, bueno, pero el 20 de septiembre, porque se fue rápido a la ONU a dar el discurso que dio, en el cual seguía diciendo que se cometieron violaciones a los derechos humanos sistemáticas por parte de carabineros, seguía diciendo que habían personas que habían perdido los ojos y un montón de cuestiones, seguía con el mismo discurso, lo que estábamos hablando, porque eso lo tienen, se les sale por los poros la imbecilidad que tienen, la contumacia que tienen en la cabeza. Y te quería preguntar a ti, Ricardo, y empezar a hacer una copia de lo que había hecho Jorge ayer, antes de ayer, perdón, en el Cultura, respecto de qué fue para ti lo más satisfactorio de este año y lo más decepcionante de este año, a tu modo de ver, desde tu perspectiva. ¿Qué consideras tú lo más, lo que te llenó de más alegría, más gozo, lo que sea, y lo que más te decepcionó este año, lo más triste, lo más negativo?
A ver, lo más satisfactorio de este año, es que este año ha sido un año como agridulce, porque tú no puedes decir que el año fue escandalosamente malo o estrepitosamente malo, porque entre todo lo malo hubieron momentos muy buenos, como ese que tú estás comentando. Hubieron otros momentos muy interesantes, como lo que pasó con el rey de España. Hubieron momentos también, digamos, de conectarse y de conocer la historia, como lo que pasó con la pérdida de la reina Isabel también. Entonces estamos viviendo momentos históricos que son trascendentales, que no se habían visto antes. Inclusive, por ejemplo, el temor que hubo con respecto al inicio de la posible Tercera Guerra Mundial fue muy interesante analizarlo también desde el punto de vista de cómo iba a funcionar el comercio y cómo iba a ser la recuperación después, por ejemplo, de lo que estamos viviendo con el tema de la sopa china, después de ver cómo iba a responder la Fed con respecto a las tasas de interés y digamos la recesión global que estamos viendo en este momento. Y yo pienso que hay que tener un poco de mente positiva con respecto a esta crisis. Usted agarra la crisis y a las dos veces que lleva, atraviésele una raya y ahora tiene dólares por todos lados. Entonces, es cuestión de empezar a buscar las oportunidades, porque en este mar de tempestades van a haber muchísimas oportunidades que van a estar esperando simplemente para tomar. Por ejemplo, yo felicito a Julia, que pudo empezar un emprendimiento sin deuda. O sea, todo el mundo llega y dice, no, me voy a un crédito de consumo y me voy a un crédito de esto y reviento todas las tarjetas y me pongo a vender pan. No, 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 así no se hace. Porque cuando tú partes un negocio partiendo de una deuda que es mucho más grande y tiene intereses más grandes de lo que tú estás manejando, ahí es cuando tú dices, ay, ¿por qué quebraron? Entonces, hay que analizar financieramente todo, hay que tener la mente fría, saber detectar las oportunidades y lanzarse a la aventura, porque ciertamente el próximo año va a ser un año de retos muy importantes, donde todos tenemos que ir jugando ese ajedrez y surfeando esa ola del caos con la mente muy en fría.
De hecho, es el efecto de por qué no enseñan educación financiera a las personas, por lo mismo. Porque se necesita alguien dependiente de un sistema. Bueno, tenemos que olvidar que, por ejemplo, la banca u otras empresas que no son muy honestas, por así decirlo, tienen vínculos con la política. Porque tenemos que acordarnos que dentro del mundo privado, cuando entra la política, nace la corrupción. Y ahí también te quería preguntar a ti, señorita G, porque para saber cuál es lo que más te gustó y qué es lo que menos te gustó de este año, a tu modo de ver.
Lo que más me gustó fue el 4 de septiembre, donde le volamos la raja a esta prostituyente. Y lo que menos me haya gustado, chuta, es que hay tantos íconos, pero bueno, me voy a decidir por alguno. No es nacional e internacional, las guerras. Creo que las guerras traen muchas muertes. En fin, creo que... se gasta plata en misiles en vez de alimentar a las personas. No, para mí todo eso es nefasto, así que eso es lo más terrible, cuando tú empiezas a ver que la gente muere. Al final los grandes y poderosos siguen al mando, ellos no salen a las primeras líneas ni nada de eso, pero el resto del que muere. Y con respecto a Chile, chuta, yo te diría que lo que menos me ha gustado en general ha sido como... cómo no se toman acciones frente a todo lo que está sucediendo, cómo está tan tranquilo este gobierno. Yo sé que le queda mucho tiempo más a este gobierno para poder actuar, pero la verdad es que la gente igual ya necesita soluciones rápidas. Pues no podemos ver que todos los días aparece gente muerta, no sé, por el Cerro San Cristóbal, no sé, pues... una persona denuncia que apareció otro fallecido, intento de bala, que no sé qué más. Entonces, no sé, Yo creo que es demasiado. Ya el tema de la delincuencia me tiene pero ahogada, porque yo también casi fui víctima de una encerrona, me salvé por poco. Tenemos otra compañera acá que le entraron a robar a su local, entonces, en fin. A ella le pusieron un portonazo también.
También le entraron a robar.
Ah, ya, creí que ya tenía los cables cruzados. Pero es mucha la delincuencia, en general está mala. Y la gente para salir a trabajar también tiene que salir a trabajar tranquila, por muchos que digan, no, es que necesitamos educación, salud, esto, otro, abordémoslos paso a paso, pero lo más importante es llegar vivo a tu casa, tranquilo, y es la primera forma para que la gente pueda salir a trabajar en paz, porque sabe que va a llegar de vuelta. Así que, eso. Pero lo más lindo y bello fue el 4 de septiembre, así que todavía no me saco el himno nacional que canté a todo furor en mi casa, viendo cómo mis vecinos con aquellas banderas negras la quitaban, pero tristemente, de sus ventanas. Así que, no, eso fue maravilloso.
Y fue hermoso, ¿eh?
Fue hermoso, épico.
Y ahí quería hacerle la consulta también, la misma consulta, Jorge, pero te quiero añadir algo más, porque ahí quiero, yo sé que tú vas a tener un comentario más que acertado, como siempre. Lo mejor, lo peor para ti, pero lo que decía la señorita G, ¿tú no creís que al gobierno le conviene no hacer nada para justificar alguna acción más radical, más adelante, por el orden público, entre comillas? ¿Qué creís tú? ¿Será una estrategia?
Yo creo que no tienen las pelotas para hacerlo. Es simplemente por eso. Y respecto a lo de... Bueno, voy a repetir un poco lo que dije antes ayer, y es que para mí lo peor fue el proceso constituyente, ¿cachai? Que lo seguí televisadamente y me comí todos los plenos.
No, o sea, lo... Ha sido a la vena con esa wea.
Sí, bueno, que he curado espanto ya, yo creo que puedo tolerar cualquier cosa. Y el mejor momento, y lo tengo que volver a decir porque fue glorioso, fue cuando la ex ministra del Interior, Isque Asiche, fue a la Araucanía pensando que, como Pedro por su casa, iba a entrar, y la sacaron a lazo, weón.
Con todo y bandera,
claro, bandera mierda, y lo glorioso es que se dieron con la realidad en la cara, po, weón. Sí, es que eso es lo hermoso. Ese fue el momento, fue como que yo vi eso, vi las imágenes que me mandaron ahí por WhatsApp, ahí de los autos así, y un tipo así levantando una bandera de todos los pueblos, así como, por favor, no nos disparen, así levantando una banderita culiada, así como que fuera una bandera blanca, weón. Hermoso, yo lo disfruté y me alegra que les haya pasado.
Yo creo que mucho nos alegró, ¿eh? De hecho, la Siche, weón, la cara es de, no sé si de espanto, de pavor, así como máximo, no se la sacaba a nadie.
Bueno, oye, y esa es la razón por la que después el Merluzo, cuando fue a la Araucanía hace poco tiempo, porque pasaron meses, ¿cachai? Fue, weón, con Paco hasta...
Puta, sí, weón. Hasta con maletín, sí.
Claro, weón, rodeado de policía y seguridad, weón. Igual que todos los chilenos, po, weón. ¿Para qué veis?
Claro, weón. Claro. Efectivamente, la protección que ellos tienen no nos las dan a nosotros, weón. Y al contrario, nos quitan las armas, y no solo armas por pistola, sino que las armas, los recursos, a eso me refiero con armas, lo que nos posibilita defendernos ante estos weones, weón. Y ahí te quería preguntar también, Yuri, lo mismo. Lo mejor de este año para ti, lo peor de este año para ti, y también quiero escuchar el respecto, porque Jorge dice, no tienen las pelotas como para que sea una táctica, como para después decir, sabéis que vamos a hacer esto, otro, y meter medidas.
Es que no son tan inteligentes, viejo. No son,
sí,
tan
inteligentes. El problema, que recuerda que el Merluzo es un puto cuadro, es una marioneta. Otros están atrás, y esos son los que me dan a mí esa suspicacia de que puedan hacerlo. Ahí tú, Juli, ¿crees en esa teoría que hago yo? Y recuerda, pues, lo más bueno para ti y lo más malo del año para ti.
No, exacto. Lo que dice Jorge es verdad. No tienen los pantalones. Pero sí creo que les sirve bastante. Porque, mira, algo que esta élite globalista ha hecho es... generar descontrol en los países, a como de lugar, destruir la institucionalidad, Y bueno, muchas cosas feas, horribles, que hay detrás y que uno ni tiene ni idea. Pero claramente le sirve todo este desastre, a ellos les sirve. Y Boric claramente es como dice Jorge, no creo que haga nada. Pero bueno, como tú dices, uno no sabe con qué intenciones vengan todas estas cosas. Y lo mejor del año para mí fue lo que dijo la señorita G. El 4 de septiembre, cuando Chile le voló la raja a todos estos hijos de puta. Y lo peor del año es que obviamente ganara Boric. Eso fue para mí lo peor, la verdad.
Uy, sí, hablábamos antes de ayer en el...
Oye, cultura. Oso, perdón que te interrumpa, ¿puedo hacer un comentario respecto al último que dijo la señora Juliet?
Obvio.
Y es que, claro, yo estaba pensando mientras escuchaba... Claro, fue malo que ganara Boric, pero si hubiera ganado Kast, habría ganado la prueba.
Sí, también, sí.
Entonces, ¿qué es peor?
Tienes razón.
Pregunto yo.
O sea, las dos cosas creo que son peor.
¿Qué era más peor?
Es que estamos en un problema que también hablamos antes de ayer. Estamos hace tiempo escogiendo al menos malo.
Menos malo.
Y ese es un problema. Estamos como escogiendo el lado del sartén que quema menos. Pero estamos en la misma. Estamos en el mismo
aspecto. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que estoy en varios grupos, porque como yo participé como fuera en alguna oportunidad, estoy en el grupo de estas personas con las que fui a poder en la primera vuelta, porque en la segunda me agarré con un hueón y no pude, así que bueno. Pero ellos decían, no, que bueno, para que un hueón ahí, no sé quién era, que para que nos apoyen, para recordar las firmas, para crear este partido. Y yo decía, bueno, ¿hasta cuándo crean partidos? ¿Hasta cuándo crean partidos políticos? Ustedes no han entendido todavía lo que quiere la gente. La gente está harta de estos huevones políticos de mierda. Está harta, porque si tú te pones a ver, la gente está cansada. La gente está cansada, como que este huevón dice algo, ya la gente está mamada de todo eso. O sea, la gente quiere que alguien haga algo, y ese es el problema, que seguimos esperando que alguien haga algo.
Es que siguen confiando en los mismos que dices tú. Porque de hecho en las encuestas, lo que más les duele, los políticos están mucho peor evaluados, incluso que Carabineros.
Exactamente. Entonces, coño, ya. Yo digo, la gente está mamada de los políticos, sí. Pero siguen esperando que los políticos hagan algo. Y los políticos no van a hacer nada, claramente no lo van a hacer. Porque a ellos lo único que les importa es llenarse el bolsillo, y por eso crearon esta huevonada de la nueva constituyente, otra vez, porque los únicos que se benefician con toda esta cuestión son ellos. Y los que comemos mierda somos nosotros, claramente, ¿verdad? Pero entonces la gente no entiende, ¿no? Y esto es lo que a mí me molesta de la sociedad, es que son conformistas. Nos seguimos conformando, seguimos quedándonos aquí sentados, ¿verdad? Claro, y yo entiendo, porque la gente tiene que trabajar, tiene que llevar el pan para su casa, ¿no? Todo el mundo tiene algo que hacer, tenemos que generar dinero. Pero marico, o sea, vamos a pasar toda la vida esperando que alguien haga algo, y a seguir esperando que estos huevones nos sigan aumentando impuestos, que nos vienen otros aumentos de impuestos ahorita en enero, ¿verdad? Que nos sigan robando plata, que la plata nos alcance cada día menos. Y la gente se queda así, bueno, ¿qué más vamos a hacer? No, marico, pero es que eso es lo que yo no entiendo. La gente se queda como que, bueno, ¿y qué más vamos a hacer? Ahora sí no hay protesta de dignidad, y ahora no son los 30 años ni los 30 pesos. Todo eso se les olvidó. Pero claro, no es que se los olvidó, es que esto lo crearon ellos, los que están ahora en el poder. Esa es la cuestión.
Sí,
crearon esas falacias.
Buscan la conveniencia de ellos.
Eran esas falacias de que el país estaba mal, que tenemos un país muy desigual, que tenemos la gente es pobre, que hay racismo, que hay esto, que hay lo otro, weón, y ahora estamos peor. Ahora Chile está peor que años atrás, y estoy segura de eso.
Sí, pero ahí tú complaces a la mayoría de las personas, porque la mayoría, tenemos que estar claros, es menos que la media. La mayoría siempre es así. Estoy en todos los países. Los que más piensan, los más inteligentes, son un grupo muy reducido, y ellos son los que mueven esos hilos e inducen a la gente. Porque de hecho la gente lo que más hace es repetir eslogan. Les meten eslogan en la cabeza y los repiten y los repiten porque suenan bonitos, suenan incluso idealistas, o con esta falsa corrección política se como que se colocan del lado correcto. Como que ellos están bien, los demás están mal, solo repitiendo como loro, ¿sí? Y eso es lo que originó mucho de lo que vivimos en octubre del 19, que son los efectos de lo que estamos viendo ahora, y todavía no terminamos de verlo. Recuerden, estimados auditores, que los ciclos económicos siempre tienen sus repercusiones dentro de 2 a 3 años. Eso no se lo quiten de la cabeza. De 2 a 3 años tienen las repercusiones, y de ahí puede haber un rebote. Porque si ustedes se acuerdan, el Ministerio de Hacienda hablaba mucho del aterrizaje, que Chile iba a tener un aterrizaje que no iba a ser muy fuerte. Es eso, es la vuelta de la curva, porque Chile iba creciendo. Al contrario de lo que les dijeron, Chile iba creciendo y aguantó todo esto por ese crecimiento. Pero ahora quedamos más bajos, porque se gastaron todos los recursos, se gastó un montón de políticas públicas idiotas. Recordemos que el Boric, para hacerse una idea, declaró el desierto florido como parque nacional, cuando estaban matando gente buena diestra y siniestra en Santiago, y en otras regiones también, obviamente. En todo Chile estaba creciendo la delincuencia, los asesinatos, delitos, bueno, que no habíamos visto antes, y eso yo pienso que de cierta manera viene a coronar o viene a resumir el año que hemos tenido, porque al mi parecer, y según lo que yo vi en el Cultura el antes de ayer, esto se ha hecho una eternidad. Es como que lleváramos fácilmente 5, 6, 10 años. Pues lo mismo. Y con este tipo llevamos recién un año. Un año. Dio recién la primera cuenta pública al principio, man. Cuando venía con estos aires idealistas, de hecho, de ponerse la cinta presidencial al revés. No hay que olvidarse de esos gestos, de sin corbata, la vuelta ridícula que se dio atrás de Piñera, todas estas cosas que intentaban darle ese aire nuevo, y solamente se vino a crucificar solo con sus acciones, con el cierre abajo, zapato roto en el exterior, bañado en sudor en la Universidad de Colorado. Él tiene asesores, tiene gente y tiene manera de evitar eso. No vengan a decirme que el tipo, bajándose de una de las tremendas camionetas que no son culpa de él, lo entiendo, pero de las tremendas camionetas que se compraron, venía bajándose con la camisa afuera, bueno, poniéndose un abrigo, una persona totalmente, bueno, descolocada, bueno, en el lugar, en espacio y en tiempo. Y de hecho eso tiene que ver mucho con los trastornos psiquiátricos que tenía, que él mismo había dicho que tenía y que se había tratado, se supone. Claro, es que el tema es que lo buscaba empatizar con esas personas, empezó al tiro a sacar ese crédito político de que esas minorías y todo, y sin embargo son de los que menos se preocupan. Y la gente no se da cuenta, lo que tú decías, no realiza, no se da cuenta del proceso en el cual están inmersos, en el cual solo se buscan sus votos. Y efectivamente, nosotros incluso lo vemos en la parte local, en Alianza y en otros movimientos que uno ve, hay gente que está preocupada de pendejería, de rencillas personales o otras idioteces, en vez de darse cuenta que hay un objetivo primario, porque lo hacemos todos. Yo no puedo estar de acuerdo con alguien, pero perfectamente puedo, por ejemplo, hacer este programa, porque este programa permite ser una voz hacia el exterior y que las personas por último escuchen otro punto de vista para hacerse otra idea, ¿cachai? Pero de repente uno pierde eso y perdí apoyo de personas que deberían estar ahí en la trinchera contigo, porque se supone que esa es la batalla que estás dando, ¿cachai? Todos tenemos una vida propia, pero el esfuerzo se tiene que hacer. No nos queda otra, porque si no, lo que tú dices, nos sentamos mejor y nos dedicamos a ver como imbéciles cómo el mundo pasa y la vida pasa delante de ti. Y al final, lo que pasó con estos gallos que asaltaron a la gente ahí en el paradero, en la calle, que weón, es una... ¿Qué le iban a robar? Bueno, tal vez una señora con una chauchera, bueno, no sé, la vi. ¿Y qué vamos a esperar? Que en el futuro a nuestro hijo, capaz que le quiten las cosas y los maten, pues. Porque eso yo creo que es el paso que sigue, así como por placer, y después se va. Y eso es lo que hay que combatir, pues. ¿Cachai? Porque nos han quitado todo, nos están quitando todo. ¿Cachai? Nos están quitando todo, nos están quitando las propiedades, nos están quitando los ingresos con los impuestos, nos están quitando, bueno, la autonomía con estas leyes hueonas. Lo que tú decías de poner una E, bueno, adelante las letras. Hay algunos imbéciles que ponen todos con la segunda O con una X, como chucha leí eso. No, es que es todes, no es que es todis, no es que es inclusivo. Tú cambiando la letra no haces nada. De hecho, me parece que hay más femicidio ahora que hay un puto ministerio de la mujer.
Sí, total.
Esa weá es una cuestión de una concepción de cultura. De entender que, por ejemplo, tú, Juliet, o tú, señorita G, no es que seas una mujer y que necesitas, que eres weona y necesitas un cupo o necesitas cualquier cosa. No, eres una persona. No. Son personas. ¿Cachai? Y eso es lo que estos weones no hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque si dejaran en claro eso, que es lo más lógico, se les acaba la pega. Y ese Ministerio de la Mujer, por ejemplo, con todos los zánganos que deben estar ahí, no existiría. Porque de hecho no ha hecho nada. El Ministerio de la Niñez, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace? Están preocupados por el voto juvenil. Eso sí, yo creo. ¿Cachai? Y ahora.
Crear lobbies en los colegios de media.
Claro.
Donde les meten cosas a los niñitos estos de 15, 14 años. Se van a huevear por ahí, a joder, como fue lo que pasó cuando ganó el rechazo. Se pusieron a huevear y no sé qué. Y lo sé porque mi hermana estudia en un colegio público y me enteraba.
El 17 de septiembre, cuando hicieron la marcha y todo eso, sí.
Pero ojo, yo creo que ahora las primeras revoluciones, como la que fue el gran estallido delictual, los papás dejaron, aplaudieron a los cabros y todo. Pero las últimas yo vi a muchos papás, porque me tocó tener que ir al Ministerio de Economía, al centro, quedarme ahí horas varadas porque cerraban todos los metros, y los papás yendo a buscar a sus cabros chicos, pero de una oreja para la casa. Eso no se había visto. Y en eso aplaudo a los papás, porque realmente es difícil darte cuenta, sobre todo cuando eres de un sector políticamente hablándolo, donde te juegan con la cabeza, donde te sientes un poco más vulnerable, pero ir a buscar a tu cabro, agarrarlo del moño y llevártelo de vuelta a la casa, para mí aplausos. Así que yo no creo que sea tan fácil tampoco lo que venga para el 2023, porque lamentablemente ahora están quitando los recursos hasta a los colegios emblemáticos. Ahora se van a ver las caras. El que va a tener recursos va a ser el cabro que realmente estudia. Y eso, netamente, lo lograron ¿quién? Ellos, por los revolucionarios, a quienes les lavaron el cerebro. Así que ahora van a tener que luchar entre ellos para ver quién puede estudiar.
Qué fascista tu comentario. Oye, y...
Qué terrible.
Estamos, claro, estamos en el tiempo ya más que pasado. Como es de costumbre, quiero darle el espacio para que den sus últimas palabras en este capítulo de cierre de temporada. Ya volvemos el otro año, estimados auditores, así que ahí vamos a estar avisando. Quiero empezar por ti, Ricardo. ¿Tus palabras finales para este capítulo, para este año que termina?
Oye, hay una frase emblemática que dice que al universo le gusta la velocidad. Al universo le gusta la velocidad, lo que quiere decir es que las oportunidades van a estar por ahí dando la vuelta, van a estar por ahí tocando, van a estar por ahí en cualquier lado donde tú menos lo esperes. Y por favor, no dejen pasar la oportunidad. Y la oportunidad también se presenta cuando uno está preparado. Entonces hay que prepararse para tomar esas oportunidades. Estudien, fórmense, adquieran nuevos conocimientos, tomen un curso, continúen ese curso que dejaron por ahí botado. Estudien, fórmense y, por sobre todas las cosas, cuiden sus finanzas. Vienen tiempos de oportunidad, señores, tiempos de oportunidad. Entonces, ahí pues va mi consejo, cuiden sus finanzas, por favor, pásenla muy bien, manejen con cuidado, abracen a sus seres queridos y nos vemos en la próxima temporada o nos escuchamos en la próxima temporada. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo, por tus palabras. Las oportunidades sí están para quien las quiere ver, ¿eh? No para cualquiera. Señorita G, su palabras finales, por favor.
Yo bajo algo que me acaba de pasar recientemente. Mi marido tuvo un accidente automovilístico. Gracias a Dios está bien. Policontuso, obviamente con un trauma gigante. No se sube al auto de alguien que haya bebido. Ya está muy riesgoso el tema. La gente anda muy loca en estas fechas. valore su vida. Si ve que alguien maneja exceso de velocidad, bájese del auto. No se exponga, cuídese. Nadie más lo va a hacer por usted y nadie va a responder por usted. Créame que actualmente lo veo. Así que eso, cuídense mucho, muchos abrazos, aprovechen las oportunidades se generan y también están en el aire. Ahorre, si sale que sea el sexto retiro, invierta y no se malgaste su dinero. Un beso, un abrazo, nos vemos el 2023 y muchas gracias por todo, por la Familia Alianza, a todos los panelistas de Libertad. Eso, gracias totales.
Gracias, señorita G, por sus palabras. Ahora sigo con Don Infierno Cercano. Sus palabras finales, por favor.
Bueno, ya estamos cerrando la temporada, como dijiste. Creo que fue bueno. Tuvimos buen resultado. Tuvimos harta audiencia. Excepto en YouTube, que nos quita los vistos, nos quita los seguidores. Porque no le gusta lo que decimos y sabéis que no me importa. Al final yo creo que lo importante es quedar nosotros satisfechos de lo que hacemos. Como lo dije el lunes, nosotros haciendo estos espacios no vamos a cambiar el mundo, ¿cachai? Pero es el granito de arena, ¿cachai? Y un mensaje para la gente que se mide la libertaria, a ver quién es más libertario que otro. Paren de wear. Y los que son puros libertarios, que no comparten espacio con otras ideas y esa wea, no sean saco wea. Así como que, por favor, la gente que es del sector, que es de nuestro espacio, si queremos erradicar la imbecilidad del mundo, tenemos que dejar primero nosotros de ser tan imbéciles. Buenas noches.
Muy buenas noches, efectivamente, esa es la idea, ¿no? Lo más difícil, de hecho lo decía Mark Twain, es más difícil convencer a una persona de que fue engañada que... O sea, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que fue engañada. Y es totalmente cierto. Y ahí quiero darle la palabra a la señorita Juliet. Perdón, señora Juliet.
Bueno, comparto totalmente lo que dicen mis compañeros, la verdad. Y hay algo que me dejó pensando en este momento con respecto a lo que dijo Jorge, porque yo a diario me digo a mí misma como que no hago lo suficiente. Porque yo siempre he pensado que uno viene a este mundo con un propósito y con el propósito de cumplir algo, ¿no? Yo siempre había querido estar compartiendo mis opiniones en espacios como estos. Bueno, se dio la oportunidad gracias a alguien que yo conocí, que los conocí a ustedes. Y estoy acá ahora con ustedes. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a terminar el año compartiendo mis opiniones con personas como ustedes? Y qué grato, la verdad. Pero ahora que Jorge dice, es un espacio pequeño, pero estamos haciendo algo, me cambió el chip. Y dije, me voy a dejar de cuestionar eso, porque sí estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo, estoy compartiendo opiniones. Y desde el día que ese amigo que invitamos una vez al programa, que es el ex progre, me escribió un año después diciéndome que yo tenía razón y que se disculpaba conmigo. Bueno, desde ese día yo dije, no paro de hacer esto nunca más. Así la gente me diga que estoy loca, así la gente diga que soy intensa con los temas políticos o qué sé yo, no lo voy a dejar de hacer, porque sé que cada cosa o una mínima acción que uno haga es un granito de arena que uno está cultivando, ¿no? Y que le está generando algo, que la gente piense. Y eso es lo importante, que la gente piense. Que la gente se cuestione todo, que la gente cuestione todo. Sea bueno, sea malo. Sea de mi pensamiento, de mi filosofía, qué sé yo. Pero que la gente se cuestione y diga, ¿será que es así? ¿Será que no es así? Y esas son las cosas que yo hago, ¿no? Entonces, qué bueno que ahora tengo un espacio con ustedes para poder compartir esas opiniones y esos pensamientos. La verdad que ha sido un año bueno, malo, pero a pesar de todo, de muchos cambios positivos, ¿verdad? En los que, como decía Ricardo, en las crisis también hay oportunidades. Y eso hay que tenerlo aquí, metérselo aquí en la cabeza, porque Si nos quedamos pensando, si nos quedamos sentados diciendo, ¿sabes qué? La crisis me va a comer, la cosa se va a poner difícil, no sé qué voy a hacer, nos vamos a morir de hambre. Y como dice el libro de Camilo Cruz, el de la vaca, no sé si lo han leído. el huevón mató a la vaca, ¿verdad? Porque los huevones estaban súper sumidos en la pobreza. Les mató a la vaca y un año después los ve y movieron el culo. No se murieron de hambre. Entonces, bueno, así que eso hay que hacer. No quedarse en el aparato. Hay que siempre buscar qué hacer, buscar oportunidades, lo que sea, pero no quedarnos ahí. Y lo más importante es generar también cambios en la sociedad. Así pensemos que no, pero lo estamos haciendo. Así que, bueno, eso, muchachos. Gracias por todo, de verdad. Me siento muy contenta de haberlos conocido y de compartir este espacio con ustedes. Felices fiestas y feliz año a todos los que nos escuchan.
Gracias a ti por participar y todo lo que dices es cierto. Y de hecho, yo, para complementar más que todo lo que han dicho mis contertulios, efectivamente, por lo que se dijo en algún momento, lo peor es no hacer nada. Lo peor es quedarse ahí. Lo peor es victimizarse, aunque es lo más fácil, de decir no es culpa mía, porque iba a llegar el político a decirte no es culpa tuya, es culpa de esa persona, así que dirige todo tu odio contra ellos, y eso es lo que origina todas las rencillas que hay actualmente y todos los problemas y personas que todavía siguen pegándole a otro porque piensa distinto. Estimado, si usted hace eso, si usted golpea al otro de la manera que sea, bueno, porque piensa distinto, eso sí a los nazis, eso sí a los rusos, los que mandaban al gulag. Eso se llama Mao Tse-tung, cuando Wuhan mató a la gente Wuhan de hambre. La mataron de hambre en China con el gran salto adelante. Porque si usted se ha preguntado alguna vez por qué está el chino tradicional y simplificado, es por eso. Por la idea hueona de un tipo delirante que mató a millones de personas de hambre. Porque para que usted sepa, sí, estimado zurdo, para que usted sepa, el comunista chino es el primero en la lista de gente que mató mundialmente por su ideología. Después viene Stalin. No nos olvidemos de Stalin, de ese enano deforme que creó los gulags y otras cosas. Y después viene Hitler, que lo tienen como el Voldemort, ¿ah? Como el más malo de la historia, cuando hay otros buenos que mataron mucho más. No sé por qué se empeñan en esconder esa parte de la historia, porque el comunismo es el que más gente ha matado. Así que cualquier ideología extrema, de izquierda o derecha, siempre se va a encontrar en un punto, y los que vamos a pagar los platos rotos somos nosotros. Miren la guerra ruso-ucraniana, los oligarcas rusos, incluso podríamos decir los oligarcas ucranianos, no están con un fusil en la trinchera. Ellos no están ahí. Están los jóvenes. Está cayendo sangre joven. Sangre que no tiene idea de por qué le está disparando a otra persona. Que incluso pueden compartir raíces. Hasta ahí llega la ideología de mierda. Así que no nos dejemos llevar por eso. Y lo que estamos haciendo nosotros, como se ha dicho muchas veces, es entregar un punto de vista. No lavar el cerebro como hacen otros espacios, tal vez. Nosotros entregamos un punto de vista para que usted, estimado auditor, piense y sea más crítico. El pensamiento crítico es algo que escasea en estos días. Así que muchas gracias por estar ahí. Recuerden que vamos a volver el otro año con una nueva temporada, con más fuerza. Sí, estimado amigo zurdo, con más fuerza, sobre todo contra ustedes. Y vamos a empezar a hacer más contenido u otras cosas. Vamos a ir mejorando nuestra plataforma para que así, cuando YouTube nos robe los seguidores, le duela un poquito, y vamos a seguir creciendo. Sí, estimado amigo zurdo o YouTube, vamos a seguir creciendo contra todo y contra todos. Así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por hacernos más grandes, y si usted nos odia, nos hace mucho más grande aún. Así que nos vemos. Buenas noches y que viva la libertad.